Esta música, esta canción da lugar o nos avisa que estamos en comunicación telefónica con el economista becario doctoral del CONICET, Ain Mora, a quien le damos la bienvenida a la mañana. Ain, ¿cómo estás? Andrea y Pablo, te saludamos.
Hola Andrea, hola Pablo, ¿cómo están?
¿Cómo va?
¿Cómo están? Tanto tiempo.
Imagino que has estado con una última semana y fin de semana leyendo, analizando y mirando a pleno lo que tiene que ver con los últimos movimientos por parte del Ministerio de Economía, que hubo bastantes novedades. Una por ahí de las más llamativas, me da la sensación, de la semana pasada, más allá de los números de INDEC, inflación, canasta básica y demás, es esta medida que tomó el gobierno para, por decirlo de alguna manera, no meterse más y no intervenir para frenar lo que serían los rulos de especulación financiera.
No intervenir, digamos, ahí lo que hubo antes de eso, digamos, fue una subida de la tasa de interés fuerte. Hubo varios cambios en torno a estas últimas semanas que no hablamos, hubo muchos cambios, muchas políticas desde el Ministerio para ordenar, para mí, los dos problemas centrales de Argentina hoy. El primero es, obviamente, la inflación, y el segundo es el problema de la restricción externa, o sea, la que no podemos conseguir los dólares necesarios para las actividades que nosotros queremos hacer. Entonces, todas las políticas del Ministerio de Economía van en torno a esos dos, a tratar de ponerle parches como se puede a esos dos problemas antes de que, obviamente, sean las PASO y luego las elecciones generales. O sea, el año de elecciones hace que todo sea un poco más trabajar sobre la coyuntura todo el tiempo. En ese sentido se tomaron varias medidas, sí. Un montón, una de las que decís vos, de no intervenir en ciertas rondas de negociaciones, pero después hubo varias más. Sí, Andrea.
No, que entre las medidas, ¿no? O sea, que tienen que ver con esto de intentar detener la inflación o trabajar sobre la inflación, trabajar sobre la falta de dólares, y también tengo entendido que el gobierno está tratando de sostener el consumo, que la gente no deje de consumir en este marco.
Sí, es contradictorio, suena contradictorio, ¿no? Porque lo que te genera tasas de inflación alta, justamente, estamos hablando de tasas de más de 100% anuales, están muy disparadas, es que obviamente si tu salario no corre igual que esa tasa de inflación, tu salario real decrece y compras menos bienes y servicios. Como vos decías, Andrea, lo que está tratando de hacer el gobierno en ese sentido es colocar tasas de intereses más bajas en términos de crédito, de consumo, para que la gente mantenga el nivel de consumo. Es decir, esto de poder sacar en cuotas o poder endeudarse con tarjeta de crédito a tasas más bajas que la tasa del mercado para justamente, como vos decís, sostener el nivel de consumo. Con una inflación tan alta es muy difícil sostener un nivel de consumo alto, justamente por lo que estamos diciendo, y justamente porque si bien una paritaria puede ir igual que la inflación, hay que ver el rubro, lo cierto es que la mayoría o el 30% de los trabajadores no están registrados en Argentina, cobran lo que se dice negro, ¿no?, entre comillas, entonces sus aumentos salariales sí o sí van por debajo de la inflación y son una gran masa de trabajadores. Por lo tanto, el consumo de esas personas está en caída, digamos, de sobre todo de esos estratos sociales. Yo creo que el gobierno ahí tiene un punto para trabajar, que es esta idea de que sale ahora, que todavía no está firmada y que dudo que se firme, pero que ojalá, que esta idea de imponer una suma fija, ¿no? Aparte del aguinaldo y todo, una suma fija de los salarios para que justamente lo que vos decías es sostener el consumo y sostener el nivel de actividad económica.
Eso ahí, ¿qué sería? Como lo que hemos planteado y consultado alguna vez, de por qué no se hace una suba fija de los salarios que esté directamente atada a la suba de la inflación, ¿o es otra cosa?
No, vos tenés por un lado las paritarias que se tienen que reabrir todo el tiempo porque justamente...
Claro, pero esas las tenés que pelear.
Esas las tenés que pelear, pero después lo que podés establecer son aumentos de suma fija, que era lo que se estaba hablando con cierta parte del empresariado para que los trabajadores recuperen algo del poder adquisitivo que venimos perdiendo. Nosotros, los trabajadores, de 2015 hasta 2021, nuestro salario real no paró de caer, salvo unas leves subas en algunos periodos, Nosotros podemos, por ejemplo, un docente universitario compra entre 30 y 40% menos de bienes que en el 2015. O sea, es una caída bastante abrupta del salario. Primero por los 4 años macristas, que fueron todos en caída, excepto el 2017 en algunos rubros, y después por la pandemia y por este nuevo panorama donde hay recuperación económica, donde hay crecimiento, sobre todo el año pasado, pero no hay crecimiento salarial.
Bueno, pero si mal no recuerdo, ahí en 2014, sí, más o menos por ahí, Argentina estaba entre los principales salarios en lo que tiene que ver si se compara a precio dólar en Latinoamérica. Hoy por hoy está entre los últimos lugares.
Sí, o sea, el poder de compra del argentino en 2015, 2014, era muy, muy, bueno, uno de los salarios más altos de América Latina, pero era muy, muy alto a comparación del nivel que tenemos hoy. Por eso la idea de que tiene gran parte de la coalición de Juntos por el Cambio y gran parte de ciertos partidos que se presentan a las elecciones de ajustar más a algo que ya está ajustado, que es nuestro salario, resulta un poco difícil, ¿no? Porque ¿cuál es la medida para bajar la inflación de los otros sectores, ¿no? De la derecha, sobre todo, y los medios opositores del gobierno. Es ajustar el gasto, o sea, es ponerle en palabras mismas de una de las candidatas un torniquete al gasto fiscal. Eso significa menos gasto del Estado, eso significa menos niveles de consumo, eso significa sobre todo una retracción del salario, sobre todo en el sistema público, que eso lleva a un menor consumo y a un menor salario también en el sector privado. Esa reducción, ese ajuste, hay que entender que se da sobre una base que ya está ajustada, ¿no? ¿Se entiende? O sea, los salarios ya están mucho más abajo de lo que estaban en el 2015. Por lo tanto, es una medida que tiene inherentemente un conflicto social, o sea, aparejado un conflicto social que puede estallar en cualquier momento.
También he escuchado desde el Ministerio de Economía que el objetivo es no devaluar la moneda argentina. ¿No es que la moneda argentina, con esto que está sucediendo, se devalúa por sí sola?
Ahí hay varias complicaciones. Uno de los objetivos, como vos decís, tal cual, es no devaluar. ¿Por qué? Porque la devaluación trae aparejada la inflación. O sea, eso en Argentina es casi una ley estricta, de que cuando el tipo de cambio, o sea, necesitamos cada vez más pesos para comprar un dólar, esto que vemos casi todos los días, eso lo que está aparejado es un aumento de precios. Y un aumento de precios sobre una inflación del 100 es un cóctel bastante explosivo. Entonces, lo que está tratando de hacer el gobierno con intervenciones sucesivas del Banco Central es tratar de que la moneda no devalúe, no cambie su valor. El gran problema que tenés ahí, que es el segundo problema, ¿no? El primero dijimos la inflación. El segundo problema que tenés ahí es que vos tenés falta de dólares para esas intervenciones, para mantener el tipo de cambio. ¿Por qué? En primer lugar, porque estamos en una sequía, la producción agrícola cayó el 25%, entonces nosotros no podemos conseguir dólares vía exportación, el año pasado sí los teníamos. Y segundo, porque tenés que desembolsar todavía dólares en términos de deuda privada. Esa salida de dólares y la poca entrada que vos tenés hacen que la moneda se devalúe y hacen que el proceso inflacionario se recrudece más. Los dos, digamos, la falta de dólares y la inflación, esos dos problemas que yo coloqué como centrales en la macroeconomía argentina, están completamente relacionados entre sí y está completamente relacionado con el acuerdo que firmamos con el Fondo Monetario Internacional. Por eso Cristina Fernández, la actual vicepresidenta, lo que discutía en las sucesivas entrevistas y cartas que fue publicando es que hay que revisar ese acuerdo. Dice, en palabras textuales, el acuerdo del Fondo Monetario es inflacionario. Y es inflacionario, y lo firmo que es inflacionario, porque nos exige determinadas cosas que si quieren las podemos citar, romper, que hace que aumenten más aún el nivel de precio. El primero, la presión por conseguir dólares, ¿sí? Eso genera devaluación e inflación. Y el segundo, la reducción de reducción de subsidio a las tarifas. Que eso hace que suban las tarifas y por lo tanto que también suban los precios de los alimentos, bienes y servicios, etcétera. Entonces, en ese sentido, la falta de dólares y la inflación, esos dos problemas neurálgicos de nuestra economía, se ven, digamos, obturados o no le encontramos una solución todavía, porque hay un acuerdo firmado con un organismo internacional que nos marca ciertas pautas que nosotros tenemos que seguir y al seguirlas recrudecemos esos problemas. Creo que es central para un próximo gobierno poder rediscutir ese acuerdo, poder negociar otra salida distinta a la que se firmó.
Bueno, y empezar a ver también a IN como se ve siempre, y los vemos más nosotros, que por ahí estamos más alejados de la economía, el tema de la inflación muchas veces no tanto de a cuánto está el dólar, sino cuánto te llevas o cuánto no te llevas cuando vas al supermercado y cuánto llevas a casa, como lo decía este referente de las agrupaciones sociales en el último fin de semana, el Pitu, sobre la situación en Buenos Aires. Cuando llegó Cristina pasamos de comer más fideos a churrasco y ahora la ecuación es a la inversa.
Sí, yo creo que, a ver, están íntimamente relacionados cuánto nosotros nos llevamos a la casa, cuánto qué comemos o lo que comemos, cuánto nos sobra o si nos falta, no, si nos sobra mes después del sueldo, ¿no? Todo eso está relacionado con la falta de dólares. Uno parece, en la economía a veces es tan abstracta que las cosas parecen disociadas entre sí, pero la relación entre el tipo de cambio, o sea, entre cuánto está el dólar, ¿no?, que es lo que nos muestra todo el tiempo las pantallas, y cuánto nosotros vamos a poder consumir o ahorrar, está íntimamente relacionado con nuestro país. Por eso digo que hay que ver qué se hacen con los dólares que vamos a conseguir gracias al gasoducto de Néstor Kirchner. Digamos, hay que ver cómo nosotros administramos ciertas potencialidades que tenemos para conseguir dólares. El litio es otro ejemplo. Hay que ver cómo administramos todos esos recursos que pueden darnos dólares, para que esos dólares no se los lleven tres o cuatro empresas, sino para que justamente nos sobre a nosotros a la hora de ir al supermercado. O sea, la administración de esos bienes, la administración de esos excedentes económicos que nos pueden brindar dólares y calmar un poco la situación, es central para controlar los precios de los alimentos y reducir la pobreza y que las clases medias tengan un mayor grado de ahorro, ¿no? O sea, me parece que son cuestiones que son centrales, que uno las ve como medio abstracto, pero que tienen como una conexión y un asidero real.
Claro, que es en el momento en el cual nos damos cuenta realmente cuánto impacta estos numeritos que a veces vemos ahí, del blue se fue a tanto, el blue bajó a tanto, o cómo fue modificando, cada vez es menos el bajó, pero bueno, donde lo terminamos viendo es en esa situación, cuando vamos a cargar el combustible, cuando vamos al súper, y antes por ahí nos llevábamos un changuito, no sé si lleno, pero por lo menos un poco más, y
ahora
no nos asustábamos tanto el número.
5 o 6 cosas te salen un montón de plata, sí.
Sí, no, y después la variabilidad, ¿no?
También.
O sea, la indumentaria crece 150%, es una cosa loca. O sea, cuando hay inflación, hay un fenómeno que los economistas le dicen como un nombre técnico, que es los precios relativos se desvirtúan. ¿Qué significa eso? Que básicamente ya no sabes cuánto cuestan las cosas. Uh-huh. Yo, dos pares de zapatillas es igual a un viaje en avión capaz que es medio mes de alquiler. O sea, y entonces vos empezás a no poder saber si te están cagando o no. O sea, esto es caro o es barato, digamos. O sea, nunca lo terminás de saber, justamente porque hay una distorsión muy grande de los precios relativos. O sea, de los precios que salen las cosas en relación a otras cosas. Y eso es un fenómeno muy de la inflación. El reordenamiento de precios en Argentina es la prioridad número uno. Un plan de estabilización económica que no afecte a los trabajadores, ¿no? Porque cuando uno lee plan de estabilización, se agarra los bolsillos, ¿no? O sea, acá me van a sacar carita. Pero la idea no, es hacer un plan de estabilización progresista. Es decir, poder frenar la inflación con ciertas medidas muy puntuales que significan un montón de cosas, pero poder frenar la inflación. Porque si en un proceso inflacionario como el que está ahora, muy de inercia, muy avanzada, lo más probable es que los trabajadores siempre pierdan. Si nosotros no hacemos un plan de estabilización, los trabajadores van a seguir perdiendo. Entonces, creo que ahí está la batalla. ¿Cuál es el problema, o para mí, cuál es lo central para hacer un plan de estabilización? Que tenés que tener hegemonía política. O sea, nadie va a hacer un plan de estabilización si no cumplís, o sea, es un plan donde hasta tenés que negociar con la oposición ese plan. Porque solo y sin hegemonía política no lo puedes hacer. Y creo que eso es lo principal a resolver hoy, ¿no? Parece que el problema económico y lo político está separado. De ninguna manera, o sea, para vos realizar medidas profundas, o sea, un plan de estabilización es una medida profunda, para hacer esa medida profunda necesitas capital político, necesitas una espalda, una sociedad que te haga caso, unos empresarios que te puedas entrar a negociar de igual a igual, unos sindicatos que te puedan negociar de igual a igual y que todos se ordenen atrás de tu plan. Para eso están las elecciones, para eso alguien va a ganar y va a tener esa espalda. Pero bueno, mientras tanto estamos con estas idas y vueltas, ¿no?
Sí, y me quedé pensando en esto que decías vos de lo relativo del precio de las cosas y también de muchos salarios, entendiendo que todavía acá en nuestra comarca, y por ahí lo decía Juan también hace un ratito, hay gente que todavía tiene sueldos que rondan los 30.000 pesos y pensando en algunos precios, tenés kilo de carne que es el 10% de ese sueldo. El otro día la vi, yo no consumo muchas cosas dulces, pero el otro día pasé por un kiosco y no podía creer, una tableta de chocolate grande sale 3 lucas.
Sí,
Y es el 10% del sueldo de esta gente justamente que está cobrando algo que no lo podría estar cobrando nadie, porque no es un sueldo que no alcanza para nada, absolutamente nada. Y también, bueno, lo decía en esta charla que había dado el título otro día, con 30 lucas o con 60 lucas te alcanza para, con suerte, alquilar y comer. Es en lo único en lo que pensás. Punto. Consiguiendo un alquiler extremadamente barato.
No, acá no hay alquileres de
tenés
de,
algunos, no sé, pero...
¿Pero de menos chicos de 30 mil pesos?
No, de menos de 30 no tenés.
Claro, ¿no?
Pensando en los sueldos de 60, a eso voy. Tenés algunos de 30, 40, 50 que incluso son monoambientes.
Ahí, a ver, yo creo que das en el pie, me das el pie justo para decir algo que se viene pensando y se viene diciendo. Acá hay en Argentina hay una estigmatización de la pobreza enorme. O sea, pensar que el problema de la Argentina es una persona que cobra un potencial trabajo de 46 mil pesos y pensar que el Estado está en quiebra por mantener, entre comillas, a esa persona que después, y esto lo quiero aclarar políticamente y lo quiero dejar sentado, dice, hay que cambiar potencial o sea, los planes por trabajo. Sí, todos los políticos dicen eso. El que tiene un plan social trabaja, o hace laburo en el barrio comunitario, o cuida a los pibes mientras la persona va y tiene una changa, o trabaja. Hay que desterrar ese mito de el que cobra el potencial trabajo no está trabajando. Claro, está trabajando, tiene un trabajo que está invisibilizado y encima se le paga mal.
El problema es esa persona que cobra 40 mil pesos más o menos por un progresar trabajo y no los 55 mil millones de dólares que se fueron y no sabemos dónde.
Primero eso, 45 mil millones de dólares se terminó ejecutando el Fondo Monetario Internacional. Uh-huh. O sea, eso si vos lo pasás a pesos, tiene un montón de ceros, que no lo voy a decir ahora, pero...
Es un número que no entenderíamos nunca en la vida.
No, y ese es un grado de abstracción que es complejo. Yo una vez lo hice con una colecta que hizo Santi Maratea, y yo puse, necesitaríamos, me acuerdo, no sé... 150 mil tabletas iguales para pagar la deuda externa. Porque para darle una dimensión, después puedo buscar el número exacto, para darle una dimensión de lo que es la deuda. Uh-huh. ¿Sí? O sea, porque si no, uno no la dimensiona. Es un número monstruoso. Entonces, lo que yo digo es, los medios de comunicación hegemónicos le están contando la costilla a los pobres como si eso fuese el problema fiscal de Argentina, cuando el problema fiscal de Argentina está en otra parte. Está en que tenemos una tributación muy regresiva, que se mantiene en base al IVA y no sacarle ganancias a las empresas. Y después, Argentina gasta un montón de dinero en exenciones impositivas. ¿Qué es eso? Básicamente te perdono impuestos. Los jueces de la Corte Suprema no pagan impuestos a las ganancias. Te perdono impuestos. Ciertas empresas mineras y de ciertos rubros específicos tienen exenciones impositivas para ver si invierten. No pagan impuestos. Todo eso son plata que el Estado no recauda. Y quizá el problema está ahí, en que no recauda esa plata, no en que le paga para mantener un salario de miseria a ciertos sectores de la población y encima para estigmatizarlo, ¿no? O sea, para decir, bueno, la culpa del problema de Argentina es que esta gente cobra esta plata. Digamos, si nosotros pensamos que en términos económicos eso es relevante, no lo es, digamos, no lo es para nada, no implica un gasto de fortunas del Estado, y sí el Estado nos está recaudando por estos motivos que te vengo diciendo, ¿no? Exenciones impositivas, dólar soja, digamos, no hay tanto quilombo cuando se pone el dólar soja, digamos, que es un dólar que favorece a cierto sector, que es el sector exportador agropecuario. Y nadie hace el lío, nadie les dice, bueno, estamos subsidiando a los ricos.
No, nadie sale a protestar,
ni nada por el estilo. Con eso no hay problema. Ahora, si queremos aumentar el potencial de trabajo, sí es un quilombo, digamos. Creo que siempre está donde se pone el ojo, digamos, creo que hay que rever esos temas, poderlos volver a colocar en agenda y poder, sobre todo, que no pierdan los mismos de siempre, digamos, porque es eso, digamos, estamos explicando que llegamos al punto de que tener una vivienda, comer y vestirse es un privilegio, digamos, llegamos a ese punto, es como vos decís, no llenamos el carro, como decía Andrea recién, no pagamos el alquiler y comprarse un par de zapatillas es imposible. Entonces, pedir los derechos más básicos, que me da risa porque pedir esos derechos más básicos, tierra, techo, trabajo, indumentaria, se ha convertido en como una promesa de radicalmente de izquierda. Y no, son derechos básicos que nuestro país los ha tenido gran parte de su tiempo, no hasta hace mucho los podría hacer y cumplir. Entonces, es volver a reinstalar ese programa político. Yo creo que eso se tiene que poner en discusión antes que la economía. Para ordenar lo económico hay que ordenar nuestras prioridades políticas y creo que deberían hoy ser esas, ¿no? O sea, que creo que todos coincidimos en esos tres puntos, por lo menos.
Aín, muchísimas gracias. Seguramente la estaremos siguiendo porque este tema va a estar en vilo en 2 semanas, muy probablemente con alguna medida nueva. Así que nos reencontramos dentro de 2 semanas para seguir con esto.
Dale, saludos a los dos y buena semana a todos.
Gracias, Aín Mora, becario doctoral del CONICET, economista. Bueno, conversando con nosotros, con la Radio Pública.